Señor, te damos gracias porque eres nuestro Padre en el cielo, eres nuestro Rey, eres nuestro Señor. Porque en ti tenemos, Señor, un consuelo fuerte, Señor, una esperanza, Señor, viva. Porque no creemos, Señor, en ilusiones, Señor, creemos en un Dios vivo, un Dios real, el que ha creado todas las cosas, el cielo, la tierra, todo lo que en ellos hay. Que nos has dado vida, aliento, que nos has rescatado, nos has redimido. Y nos has permitido el poder conocerte, Señor. Que tu Espíritu Santo sea en esta hora hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que nos permita, Señor, poder conocer, Señor, cada vez más, Señor, lo que tú quieres, Señor, mostrarnos, revelarnos, hablar a nuestros corazones. Te pido que seamos sensibilizados, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo, Señor, no solamente para escuchar y comprender, sino para poner en práctica, Señor, las cosas que tú nos muestras. Todo, Señor, para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Amén. Bueno, la versión que voy a usar, muchachos, es Reina Valera. Sí, vamos, por favor, a Romanos 5, verso 1 y 2. Pues bueno, gracias a Dios se pudo dar la continuidad en lo que es el tema que estábamos viendo la semana pasada, que era acerca de las buenas nuevas del Evangelio. Perdón. Y recordando más que nada que ciertamente estas buenas nuevas empezaban con una realidad muy severa, una realidad muy negativa, que era que estábamos perdidos. Y casi al terminar les estaba mencionando que si solamente nada más nos fuera dado el perdón y esa salvación, o sea, que nuestros pecados fueran puestos en cero, que nosotros ya tuviéramos esa vida eterna asegurada, solamente con eso estaríamos más que bien, no puedo decir pagados, pero pues a lo mejor es la palabra para medio entender, estaríamos más que bien con eso. Pero sabe que Dios es un Dios generoso, misericordioso y es un Dios vasto. Es un Dios que se complace, dice la palabra, en hacer misericordia. Es un Dios generoso, es un Dios que da. Él se complace en dar. Amén. Bueno, en Romanos 5, del 1 al 2, vamos a ver este aspecto. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces podemos darnos cuenta la condición en la que estamos el día de hoy. Le mencionaba esa justificación, es que nuestros pecados ya han sido borrados, pero también dice en el verso 2, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y créame que esta gracia, pues ya no voy a usar la analogía de Santiago, sino simple y sencillamente poder entender que para hacer la comparativa más plena, Dios es un Dios justo, Él es el juez, y imaginemos, supongamos, y no supongamos, es la verdad, vamos a dar cuenta delante de Él cuando terminen nuestros días. Pero vamos a una, digamos que este juez tiene un hijo y resulta que este hijo muere por causa nuestra. Usted puede imaginarse en el problema en el que está. No solamente es una persona a la que ha muerto por causa de usted, sino que es el hijo del juez que nos va a juzgar. O sea, estábamos en un problema muy serio. Pero la gracia del Señor es que no solamente nos dijo, está bien, yo voy a pagar, estás libre de esa culpa, pero no queda ahí. Te voy a adoptar como mi hijo y te voy a hacer parte de la familia con los derechos que se tienen, con esa herencia que tenemos en Él. ¿Amén? Estamos en paz con Dios y aparte nos ha dado esa gracia de tener junto con Él todas las cosas. Ahorita vamos a ir viendo eso. Romanos 8:1. Entonces, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cada uno de los que hemos entendido, porque el Espíritu ha vivificado nuestro entendimiento, o el Espíritu Santo ha vivificado nuestro espíritu, que hemos podido ver nuestra condición, nos arrepentimos y clamamos por ese Salvador, cada uno de nosotros estamos en Cristo. Amén. Entonces, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El verso 9 de este mismo pasaje, porque luego también dicen, bueno, es que, ¿cómo es que una persona es creyente y hace lo que hace? En el 9 dice, más ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es algo muy sencillo. Dice, no vivimos según la carne, pero como creyentes todavía tenemos problemas con el pecado y con la carne. Si no identificamos eso, pues vamos a tener unos problemas muy serios en nuestro caminar con el Señor y vamos incluso de repente a pensar que a lo mejor ni siquiera somos salvos. Pero no es eso. Si usted está en Cristo Jesús, usted tiene el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios, cuando usted hace algo que está equivocado, viene y le redarguye, es el Espíritu Santo el que le está moviendo a arrepentirse de estas cosas. Si le entristece, es que le está moviendo a arrepentirse de todas esas cosas. La persona que anda en la carne dice que no quiere agradar a Dios y que ni aún puede. Pero nosotros sí podemos. Nosotros podemos llegar, podemos ir y pedir perdón. ¿Y sabe qué? Nuestros pecados son lavados. Cuando vamos y nos arrepentimos, ese pecado es, ahora sí que, bueno, de hecho todos nuestros pecados fueron borrados, esa falta es quitada. ¿Qué pasa cuando nosotros andamos en la carne? Como creyentes y como hijos, el Señor dice que nos va a disciplinar. Por amor a nosotros, porque nos disciplina para que participemos de su santidad. Pero bueno, el punto en esencia no es esto, miren. Vamos al verso 28, vamos a ver qué es lo que pasa con aquellos que somos creyentes. Qué es lo que pasa con aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él. Verso 28 de Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas, todas las cosas que hacen, les ayudan a bien. Mire, aquí hablé en primera persona. Y sé que a mí, que amo a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Y luego dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es lo que tenemos ahora de esperanza. Dice que vamos a ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Si usted es salvo es porque usted fue predestinado, porque usted fue llamado. En el 30 podemos ver el resumen del Evangelio en una frase: a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Si usted estaba predestinado a esto, fue llamado, y fue un llamamiento efectivo, porque el Evangelio se proclama para toda la creación. Dice que el Evangelio será predicado en todas las naciones. O sea, eso es un llamado general, pero el llamado efectivo es el que vino y tocó su corazón, y usted escuchó y su corazón fue movido a arrepentirse. Ese es este llamado. Entonces a eso los justificó. Y dice, y a estos que justificó, también glorificó. Recordando que, pues, el Señor, digamos que esta es la fracción de tiempo de todo que tiene la humanidad, y Él está fuera de ahí. Entonces Él ve todo. Entonces Él, nosotros quizás estamos en una porción de tiempo, pero Él ya vio lo final. Por eso dice que también nos glorificó. Ese es un tiempo futuro. Cuando hemos de ser glorificados, que nuestro cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, como el del Señor Jesucristo, que no va a morir, no va a experimentar hambre, no va a experimentar sed, no vamos a tener enfermedad. Gloria al Señor por ello. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, escuche lo que dice el 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas. Todas las cosas. Aquí se apela a que si nos está dando lo mayor, nos va a dar también lo menor. Si nos está dando lo más, nos va a dar también lo menos. Entonces, si nos dio a su Hijo, que es lo más, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? En Mateo 6, del 7 al 9, está el Señor enseñando a sus discípulos a orar. Y es bien interesante cómo el Señor les dice a los discípulos que se refieran a Dios. En el 7 al 9 menciona: cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. ¿Sí? Dice que cuando nosotros oramos, y aquí lo tenemos en el verso 8, dice que nuestro Padre o su Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes que lo pidamos. O sea, Él sabe qué es lo que necesitamos. Cuando el Señor dice que nos va a dar con Cristo todas las cosas, no esté usted imaginando el yate allá en la playa o el carro del año o la mansión. Puede que sea. Pero la verdad no es por ahí el asunto, sino todas las cosas que necesitamos para nuestra salvación, para nuestra santificación, para nuestra glorificación, para el ministerio que Él nos va a dar. Uh-huh. Amén. Perdón. Entonces, por eso dice, antes de que pidan, Dios ya sabe de qué cosas tiene necesidad. Dios ya sabe de qué cosas tiene necesidad. Incluso cuando ni siquiera sabemos qué pedir, el Espíritu Santo nos ayuda e intercede por nosotros. Porque a veces no sabemos ni cómo pedir. Santiago, el apóstol Santiago decía que a veces pedimos y pedimos mal. Por eso a veces no recibimos cosas, porque pedimos para nuestros deleites. También Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta. ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, Él se ha comprometido a suplir todo lo que nos falta, desde la óptica y la perspectiva de Dios. Eso hay que dejarlo muy claro, porque luego a veces se agarra este versículo y ya anda diciendo, pues no, pues mi Dios va a suplir todo, y pensando en cosas que realmente no son las que Dios tiene, pues, en plan para nosotros. Y todo lo va a hacer conforme a qué? A sus riquezas en Cristo Jesús. Y Dios es el dueño de todo. Así que Él es dueño de todas esas riquezas. O sea, Él no está limitado. Él no está limitado en nada. Amén. En Efesios 1 nos dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, Dios nos ha dado cosas. Dios nos ha dado cosas. ¿Sí? Pero vamos a ver, desde la óptica de Dios, ¿qué es lo que Él nos ha dado? Mire, el tema en sí no es lo que nos ha dado en general. Voy a tratar de dar una lista que no es ni exhaustiva en lo más mínimo, pero si gusta, no busque tanto, mejor sí busque el versículo. Le voy a decir por qué, para que vea que la palabra habla, ¿sí? Que no se quede con lo que uno dice, sino que vamos a la Escritura. Mire, hemos sido sellados por el Espíritu Santo en Efesios 1:13. Si lo busca, por favor. Van a hacer algo de citas. Efesios 1:13. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe qué significa este sello? Es una unción. ¿Y sabe qué significa una unción? Una unción es que está apartado, está separado, está señalado. Cristo, o la palabra Cristo, que es Mesías, es el ungido, es el señalado, es el apartado. Amén. Hemos tenido entre todas estas cosas, revelación. Mateo 11, 25, 26. Mateo 11, 25, 26. Dice el Señor: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Quién las reveló? Dios. Dios nos ha dado revelación. Dice en el 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Usted tiene de entre todas esas cosas la revelación del Padre a través de Jesucristo. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? Vea cómo es Cristo. ¿Sí? Él es la imagen visible del Dios que es invisible. El primogénito de la creación. Dios agradó que en Él habitara toda la plenitud de la Deidad. ¿Amén? Entonces eso es revelación. Y eso usted lo ha podido ver porque le ha sido dado. Nos ha dado salvación. Efesios 2. Efesios 2, versículo conocido: por gracia son salvos. Entonces, por gracia hemos sido salvados. Y esto, aparte, también no solamente es la salvación, y esto no de ustedes, por medio de la fe, y esto no es don, no de ustedes, sino es don de Dios. Entonces, también nos ha sido dada la fe para poder creer. Ve entre las cosas que el Señor está dando. También nos ha dado, para ya aprovechar que está aquí, en el 10 nos ha dado algo que hacer. Nos ha dado para hacer buenas obras. Si usted está así, que cuando llega el Señor, ¿qué hago y qué hago y qué hago? Mire, vaya la palabra del Señor, medite en el Señor, busque en oración. ¿Qué hago, Señor? Y en Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces sí hay buenas obras para hacer. No es para salvación las buenas obras, sino para manifestar que el Espíritu de Dios y que Dios habita en nosotros. Entonces Dios le ha dado buenas obras para hacer. Entonces busquen al Señor que Él le ha dado para hacer, porque tiene algo. Amén. Primera de Pedro 1, del 3 al 5, nos ha dado un nuevo nacimiento. 1 del 3 al 5, como todas las cosas que pertenecen, esta es segunda, primera. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Entonces Él nos hizo renacer, y aparte para una esperanza viva. Usted y yo tenemos una esperanza viva, ¿sí? Tenemos una esperanza en la cual estamos firmes. Si Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Y en eso esperamos, que Dios no miente y que Dios cumple su palabra porque Él es fiel. Amén. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, ¿para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Estas tres palabras dice: es una herencia que no se va a corromper, no se va a echar a perder. Es una herencia que no está contaminada, no se va a contaminar, nunca va a perder, e inmarcesible, nunca va a disminuir. ¿Y sabe qué? Dice que está reservada. Si usted ha hecho una reservación en un hotel, en un restaurante, en algún lado, usted sabe que eso que usted reservó lo tiene apartado y que usted está nada más esperando a llegar ahí. Entonces nosotros tenemos esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, la tenemos reservada en los cielos para nosotros. Y si usted dice: bueno, y yo llegaré, o sea, no fallaré, no me iré a perder, no me extraviaré. En el verso 5 todavía el Señor nos dice que son guardados, o somos guardados, por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros vamos a llegar a alcanzar a tener esa herencia, porque somos guardados, ¿por qué? Por el poder de Dios, mediante la fe, ¿sí? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando ustedes vaya, o no sé si se ha puesto a pensar, ha habido quienes han tenido aquí ya situaciones de prueba, yo creo que a lo mejor ellos con más razón van a poder experimentar esto. Habemos algunos de los que pues al día de hoy no puedo, bueno, yo no puedo decir que he tenido una prueba así como tal que pruebe mi fe, pero está siempre, bueno, Señor, cuando llegue ese momento, ¿qué voy a hacer? No te quiero fallar. Pues mire, la fe no es mía, es la fe de Él. Por eso dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Él se va a encargar de guardarnos para sí. Porque está esa herencia ahí arriba y está ya reservada para nosotros. Entonces tenemos, ya hemos visto que tenemos revelación, salvación, fe, obras para hacer, un nuevo nacimiento, una nueva vida, una esperanza. Tenemos herencia. También en Romanos 8, 16 al 17 dice que si somos el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, si usted es hijo de Dios, fíjese en dónde ha sido puesto, en la familia de Dios, y le ha sido dado también herencia junto con el Señor Jesucristo. ¿Y qué le pertenece al Señor Jesucristo? Todas las cosas. ¿Qué dijo en Mateo 28? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. También nos ha dado su espíritu. Para no entretenerme en todo esto, si quieren nada más anote las citas. Nos ha dado su espíritu en Juan 14, 16, 26, que dice que yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, que el Espíritu Santo vendrá y nos enseñará todas las cosas, que Él nos guiará la verdad. En el 16, 12, 13 también dice, en Juan 16, 12, 13, menciona que hay muchas cosas que el Señor todavía tenía que decirle a sus apóstoles en ese tiempo, pero que por el momento no lo podían sobrellevar, pero que el Espíritu de verdad, Él los iba a guiar a toda verdad y que les recordaría todas las cosas y que les haría saber lo que habría de venir. Esa es la obra del Espíritu en nuestra vida. El Espíritu Santo nos ha sido dado por Él. Nos han sido dados dones de parte de Dios. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 12, en Romanos 12 y también en Efesios 4. O sea, nos ha sido dado dones. Al menos en dos de las listas, que es Corintios 12 y Romanos 12, la palabra dice, a cada uno le ha sido dado un don. Una vez alguien preguntaba, con muy buen ánimo, muy buen espíritu, decía, bueno, ¿y los dones son para algunos en especial o es para todos? Pues la palabra dice que a cada uno le ha sido dado un don. Entonces, cada uno tiene un don, cada uno de nosotros tenemos un don. Busquemos en el Señor qué es lo que tenemos y qué es lo que nos ha dado para hacer. Nos ha dado también su amor. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted tiene la capacidad del día de hoy de amar, es porque ese amor es de Dios. Y usted busque amar en el amor del Señor y no en su amor. Nuestro amor es muy selectivo, es muy egoísta, es muy fijado, pero créame, yo no sé quién de ustedes. Mire, para empezar, y esa es una seña muy distintiva de que usted ha creído en Cristo. ¿Usted ama a Jesús? Bueno, porque Dios ha dado ese amor para Él. Porque antes le sacábamos la vuelta y no queríamos saber nada de Él. Dice que la luz vino a esta tierra y que los hombres prefirieron las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y ahí estábamos todos antes de conocer al Señor. Ahora que conocemos al Señor, ahora le amamos. Tanto así que en 1 Corintios termina diciendo que el que no ame al Señor Jesucristo, que sea anatema, y si se lo traduzco, que sea maldito. Es bien tremendo todo esto. Entonces, si usted tiene el amor de Dios en su corazón, usted ahora puede amar al Señor. Y también dice en Santiago, si dices que amas a Dios a quien no ves, ama a tu hermano a quien ves. Que nuestro amar no sea nada más de palabra, sino de hecho. También hemos tenido y hemos recibido parte de Dios su poder. En Hechos 1:8 y el pasaje paralelo que está en Lucas dice que recibiremos poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Poder para ser testigos. No es el poder para andar queriendo, no sé, levantar piedras y aventárselas a alguien. No, es el poder para ser testigos de Él. Amén. Nos ha dado su nombre, Juan 16, 23, 24. Nos ha dado su nombre para que en ese nombre pidamos. Ahora, es muy importante hacer una aclaración. Tristemente, cuando no se muestra bien esto, el nombre de Cristo termina siendo el abracadabra cristiano. ¿Sí? Porque lo pongo y en el nombre de Cristo. Es que tú ponlo, pero en el nombre de Cristo y va a funcionar. Así no funciona. Al decir en el nombre de Cristo es que es conforme a su carácter. Conforme a su carácter, conforme a lo que Él es. Entonces, si Él nos ha pedido que nosotros amemos a nuestros enemigos, nosotros no vamos a estar pidiendo que le caiga la maldición a alguien. Porque eso, o sea, eso no es conforme al nombre de Cristo. ¿Sí? Entonces, nos ha dado también su palabra en Juan 6:63, dice: el Espíritu es el que da la vida, la palabra que les he hablado es Espíritu y es vida. Nos ha dado libertad, dice que si el Hijo del Hombre lo liberta, seremos verdaderamente libres. Nos ha dado paz, dice: la paz le dejo, mi paz les doy. Y así, mire, créame que hay infinidad. Estos son, no es una lista exhaustiva. Aquí podemos ver dones desarrollados, los muchachos que yo ahorita estaba maravillado viendo cómo tocaban y digo, pues es un don que Dios le da. Las personas que hacen o sea, mire, hay muchas cosas para hacer. Las personas que se dedican a enseñar a los niños, que tienen ese amor y esa paciencia, ese cuidado, es un don que Dios le dio. Los que están trabajando con los jóvenes, las personas que trabajan en cualquier otro área de servicio, mire, salgamos a veces porque nos quedamos que como que el reino de los cielos es la iglesia. Aquí nada más cuando nos reunimos, salgamos un poquito más para allá. Usted hace algo, no sé, un trabajo, una función, porque luego pueden ser de que, no, es que una mujer que está en casa y no trabaja, ¿no? Pero ¿cómo guisa? ¿Cómo borda? O sea, ¿me explico? ¿Cómo organiza? Si usted en su trabajo... le voy a preguntar, ¿usted ama su trabajo? ¿Ama lo que usted hace? Bueno, hágalo para el Señor. Hágalo, porque Él es el que le dio la capacidad de hacer eso. Dice que incluso nos ha dado el poder, que es un don de Dios, que el hombre coma y beba de su trabajo y disfrute de su labor. Es un don de Dios. O sea, puede ver tantas cosas que hemos recibido en Él. Pero de todas ellas, yo quiero abocarme nada más a una y ahora sí empieza la predicación. Todo esto era el puro preámbulo. Es el acceso a su presencia. El acceso a su presencia. Juan 14 es 14:6, no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Debiéramos, ¿no? Jesús les dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Mire, cuando leamos la Biblia, yo le animo a que no nada más agarre el versículo así, sino trate de ver de qué se está hablando. Y muy importante, antes de que vaya a leer la Biblia, ore: Señor, abre mi entendimiento, Espíritu Santo, alumbra mis ojos, quiero ver, quiero conocerte más. Con eso en mente, empieza a avanzar. El Señor dijo esto: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esto lo dijo Jesús en respuesta a lo que dijo Tomás en el verso 5. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y esto que viene del verso 5 viene desde el verso 1. Dice el Señor a sus discípulos: no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. Fíjese el lugar que está tomando Jesús: si creen en Dios, crean también en mí. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿En dónde? En la casa de mi Padre. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. ¿Por qué? Porque Dios no miente, Jesús no miente. ¿Y qué dice? Voy pues a preparar lugar para ustedes. Entonces, ¿a dónde iba Jesús? A la casa del Padre. Y dice: y si me fuera y les preparara lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén, y ya saben a dónde voy y saben el camino. Bueno, la primera afirmación sí la conocían, ya saben a dónde voy, porque le dijo que en la casa de mi padre hay muchas moradas y voy a esa casa a preparar lugar. Entonces ellos sí sabían a dónde iban y saben el camino. Y Tomás, créame, cuando usted lea los evangelios y vea a los apóstoles así todos patinando de que de repente no entendían cosas, mire, así estamos a veces nosotros. No se sienta más que nadie, ¿por qué? Porque no está bien. Entonces, aprendamos de ellos, bueno, ¿por qué no entendían ellos? Porque el Espíritu Santo todavía no había llegado a su vida, ¿sí? Porque había cosas que aún estaban veladas a sus ojos. También había cosas que no entendían porque, por ejemplo, miren, no entendieron que el Señor Jesucristo les estaba diciendo que ya estaba en sus últimas horas y que Él iba a ser entregado y que iba a morir. ¿Sabe por qué no entendieron eso? Porque estaban ya entre ellos alegando, bueno, y si se va este, ¿quién va a ser el bueno? Y empezaban a... Usted lo lee en los evangelios y usted se va a dar cuenta que estaban discutiendo quién iba a ser el más importante cuando ya no estuviera Jesús. Entonces puede ver que no estaban viendo lo que venía y todo el sufrimiento que venía y que a lo cual el Señor les había dicho, voy a ir a Jerusalén, bastantes veces les dijo, voy a ir a Jerusalén y voy a ser entregado, voy a ser muerto, voy a ser crucificado, voy a resucitar al tercer día. Entonces así no entendían. Hay dureza a veces de corazón. ¿Por qué? Porque cuando estamos a veces en nuestros asuntos y no los del Señor, pues también nuestro entendimiento se cierra. ¿Cuántas veces ha estado, decía Alfredo en alguna ocasión, que estaban ahí con el asunto de un pastel de un sabor y de otro, y que decía, es que es este, porque su corazón ya estaba cerrado, que quería algo? ¿Así cuántas veces hemos estado con el Señor? Cerrados a que queremos algo y no podemos escucharle. Bueno, con este preámbulo, o con este paréntesis, perdón. Entonces Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, y si el Señor Jesucristo dice que nadie es, nadie viene al Padre sino por mí. Tal vez esta frase para nosotros se nos hace un poco, pues no sé, o sea, bueno, algunos ya la conocemos porque pues a lo mejor pues, en el círculo cristiano ya se la sabe, el camino, la verdad y la vida. Es más, hasta de repente hasta personas que ni conocen al Señor saben este versículo, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero en el contexto de los judíos, esta frase revelaba e indicaba mucho. Dios había puesto que iba a estar su presencia en un lugar, que era el tabernáculo de reunión, después posteriormente fue el templo, pero en el tabernáculo de reunión estaba seccionado en tres partes. La primera era los atrios, el atrio más bien dicho, la segunda era el lugar santo y el tercer lugar era el lugar santísimo. Y cada uno de esos accesos hacia ese lugar santísimo o hacia esos lugares tenía un nombre. El lugar de la entrada al atrio se llamaba el camino. El lugar de la entrada al lugar santo era la verdad. Y el lugar y la puerta o lo que era el acceso al lugar santísimo era la vida. Entonces cuando el Señor le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, les estaba diciendo más que unas simples palabras, les estaba revelando quién era Él. Y por eso decía, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, otra vez, dimensionando y buscando dimensionar esto para nosotros, porque el día de hoy nosotros, que muchas de las veces no tenemos ahora sí que la idea y todo el contexto del Antiguo Testamento y del mundo judío, pues podemos entrar a la presencia de Dios. Mire, para el judío esto no aplicaba en su lenguaje ni en su vocabulario. En Éxodo 19, del 10 al 25, está el Señor diciendo, voy a ir a visitar al pueblo y diles que se santifiquen, y voy a descender en el monte y vas a marcar límites. ¿Para qué quiso el Señor marcar límites? Para que nadie se acercara ni traspasara esos límites. Y el que traspasara esos límites, ¿qué iba a pasar? Apedreado o asaeteado. Y fíjese bien interesante, apedreado o asaeteado, no a filo de espada, porque el que iba a filo de espada se estaba metiendo. Era de algo desde fuera, o sea, respetando el asunto de no meterse. Levítico 10 del 1 al 3 está Nadab y Abiú, y estoy hablando de personas que habían sido apartadas por Dios para ser sacerdotes. Ellos podían presentarse delante de Dios, pero dice que se presentaron con un fuego extraño y ellos fueron consumidos. También está en segunda de Samuel, en número 16, está Coré con Datán y Abiram, que ellos empiezan a hacer una revuelta y una rebelión, pero ¿por qué? Nada más Dios le habla a ellos, también Dios nos va a hablar a nosotros, ellos eran de la tribu de Leví, Dios también nos va a hablar a nosotros, entonces dijo el Señor, pongan sus incensarios delante del Señor. ¿Y sabe qué? Fueron consumidos, también ellos perecieron. También Uza fue quebrantado, él con toda la buena intención de querer sostener el arca, porque el arca la llevaban en una carreta jalada por bueyes, y la carreta trastabilló, y este hombre en toda su buena intención extendió su mano para detener el arca, ¿y qué pasó? Fue consumido. Y así también podemos ver en 1 Samuel, del 4 al 6, cuando los filisteos capturan el arca, y todas las situaciones adversas que le pasaron a los filisteos, y luego regresaron el arca, y las personas que del pueblo de Israel, a donde fue regresada el arca, dice que ellos destaparon el arca para ver qué había, y dice que hubo mortandad en ese pueblo. Entonces se puede dar que para el judío, eso de acercarse a Dios no era algo tan común, ni estaba en su vocabulario. No se podía acercar a Dios. No se podía acercar a Dios. Entonces aquí vemos a Jesús diciendo que yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él nos está acercando. También podemos ver que es a través de este nuevo pacto que el Señor empieza a hacer esta obra. En Ezequiel 36, en el verso 27, el Señor dice que va a empezar esa obra, que dice que Él va a poner su espíritu, ¿en dónde? En nosotros. Él va a poner su espíritu en nosotros. Nosotros, ahora sí que no podíamos acercarnos a Él, pero Él hizo la obra para Él habitar en nosotros. Amén. En 2 Pedro 1, 3 al 4 también dice que hemos llegado a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, se da cuenta que no solamente podemos acercarnos a Dios, sino que ahora Dios vive en nosotros. Eso, a la luz de lo que se veía en el Antiguo Testamento, era algo imposible o difícil de creer, decía el otro, ¿verdad? Pero en el 1.3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, otra vez, Dios dando cosas, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, esa es la vida eterna, conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, aquí habla de que el Espíritu de Dios está en nosotros, por eso esa naturaleza divina que está en nosotros, por eso somos participantes de esa naturaleza divina. Si no se había detenido a pensar o a meditar en eso, pues veamos. También en Juan 7, en el verso 37 al 39, dice que el que cree en mí, de su interior correrá ríos de agua viva. Y esto había de decir del Espíritu Santo que habían de recibir los creyentes, los que creyeran en Él. Porque todavía no había sido derramado el Espíritu Santo, no había sido enviado. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros y Él hace que tengamos y que fluya de nosotros esos ríos de agua viva. En Juan 14, 15, 17 el Señor les dice, ese Espíritu Santo mora con ustedes, pero estará en ustedes. Si se da cuenta, no es una idea aislada lo que se está hablando acerca de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el Señor hablando una y otra vez. Y aunque lo dijera una sola vez, pero mire, si lo está mostrando. Y vamos ahora sí a ver en Hebreos 10, del 11 al 25. Si usted quiere entender un poco más todo el trasfondo y el contexto de los asuntos del Antiguo Testamento y cómo es que no podíamos entrar, lea el libro de Hebreos y se va a dar cuenta de todas estas cosas que le estoy hablando. De hecho, hay pasajes en el Hebreo, en Hebreos 7, si quiere no lo busque, nada más lo voy a leer, en Hebreos 7 del 22 al 25, que dice, en Cristo más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, hablando de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces él salva perpetuamente a los que se acercan a Dios y vive siempre para interceder por ellos. Hay una idea que a veces está ahí en el aire de que si la salvación se pierde, pero si Cristo está intercediendo por nosotros, ¿usted cree que la intercesión de Cristo va a fallar? ¿Usted cree que alguien tiene más poder que la intercesión de Cristo? ¿No? Por eso vamos a ser guardados. ¿Eso quiere decir que vamos a hacer lo que nos pegue la gana? Ninguna manera. De ninguna manera. Si usted piensa así, no ha entendido todavía y tiene que meterse con el Señor. Entonces, también podemos ver en Hebreos 8, del 1 al 2, que dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad en los cielos, ministro de santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. La obra que hizo Cristo de redención no la hizo en el tabernáculo terrenal, la hizo en el cielo mismo, en el que era figura de lo que había de venir. Y fíjese que bien, bien interesante, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Hay otra parte donde dice que él, habiendo terminado eso, se sentó. Y si usted analiza y usted busca en el Antiguo Testamento, nunca había y nunca va a encontrar una silla en el lugar santísimo, porque eso quería decir que siempre se tenía que estar ministrando, siempre era una obra que no terminaba. Pero Cristo cumplió y terminó la obra. En el Hebreos 9, del 1 al 8, dice y menciona esto: en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y él estaba dispuesto así, en la primera parte el lugar santo, estaba en el candelabro y la mesa y los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca de pacto cubierta de oro por todas partes, en las cuales estaba la urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces menciona todas estas cosas y dice en el 6, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Dice en el 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice en el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Puede darse cuenta por qué Cristo tenía que morir? Para poder validar este testamento y que nosotros pudiéramos tener esa herencia. Y en el 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En Apocalipsis dice que nosotros hemos sido hechos reyes y sacerdotes por la sangre que Él derramó por nosotros. Amén. También en Hebreos 10, 11 al 25, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de allá en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice en el 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar a qué lugar, al lugar santísimo. ¿Por qué? por la sangre de Jesucristo. Y fíjese lo que dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. En Mateo menciona 27, 50, 51, que cuando Jesús, fíjese las palabras, dice que Jesús entregó el Espíritu. A Jesucristo nadie lo podía matar y Jesucristo no podía morir, pero Él entregó el Espíritu. Y dice que cuando pasó eso, el velo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. Puede ver cómo todo el Evangelio va muy bien unido y muy bien ligado. Con esto en mente, ahora sí ya vamos al cierre, a Juan 15. Es un pasaje muy conocido que es la vid. Jesús es la vid y nosotros los pámpanos o las ramas. Y muchas de las veces pareciera que este pasaje nos indica que o hay una como orden de dar fruto. Vamos a leerlo del 1 al 10. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permaneced en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces aquí vamos viendo, y si nosotros leemos así rápido, podemos darnos cuenta como que el Señor nos está pidiendo que demos fruto. Pero si usted observa, son alrededor de unas 9 veces que dice permaneced. En el 4 dice permanezcan en mí. ¿Sí? Al hablar acerca del fruto no está dando ningún imperativo. Pero al hablar de permanecer sí está dando un imperativo, está dando una orden. Permanezcan en mí. Ahí mismo dice, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces dice en el 5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí. En el verso 6, el que en mí no permanece, ahora con una connotación negativa, o sea, si no permanece, pues es lo mismo, o sea, hay que permanecer. Será echado fuera como pámpano. En el 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿sí? Y en el 9, mire, a veces lo leo uno muy rápido. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado Cristo? Con el amor que el Padre tiene para Él. Así que si alguna vez usted se siente que Cristo no le ama y que, mire, la verdad venga este pasaje, como el Padre me ha amado, dijo Jesús, yo los amo a ustedes. Entonces el amor de Él es un amor incomprensible. Y termina diciendo, permanezcan en mi amor. Y si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, si se da cuenta, el Señor dice, permanezcan, permanezcan. Si Él abrió un camino a ese lugar santísimo, si Él abrió un camino de acceso, es para que podamos estar en Él, para que podamos permanecer en Él. Y la indicación de Él es permanezcan ahí, permanezcan ahí. Y es así como vamos a dar ese fruto. Ya nada más que el último pasaje, 2 Corintios 3, 17 al 18. ¿Qué pasa cuando permanecemos en Cristo? ¿Qué pasa cuando estamos en esa comunión con Él? Créame que cada uno de nosotros, y sobre todo como va empezando año, hoy voy a leer más la Biblia, y hoy voy a ayunar más, y hoy sí voy a ir a un grupo de iglesia en el hogar, que les animo otra vez a que vayan. Ahí va el comercial por dentro, ¿verdad? Ahora sí voy a hacer esto. Mire, estas resoluciones, la verdad, no estoy diciendo que no se hagan, por supuesto, está esa intención, pero como una resolución propiamente no le va a ayudar en mucho. Le voy a decir por qué. En 2 Corintios 3, 18, ¿qué pasa cuando permanecemos en su presencia? ¿Qué pasa cuando venimos y estamos ahí con Él? Porque hay veces que nosotros tenemos nuestros tiempos, porque son nuestros tiempos, y como en nuestros tiempos no hay tiempo, lo dejamos a veces hasta el último, si se puede. Entonces, para el Señor hay que hacer el tiempo. Nunca le va a sobrar tiempo para el Señor, la verdad. Y si le sobra tiempo, pues mire, le está dando sobras, y yo no creo que Él merezca eso. 2 Corintios 3, 17, 18, dice, 2 Corintios, me reviene primero. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces dice que nosotros mirando a cara descubierta, ¿y dónde vamos a mirar al Señor en cara descubierta? En su presencia. Como en un espejo, bueno, de una manera borrosa, es la traducción para entenderlo al día de hoy. Así miramos la gloria del Señor. Y al estar ahí, al estar admirándole, al estar contemplándole, al estar en Él, ¿qué pasa? Somos transformados de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Yo, en verdad, yo cada vez que medito más en este pasaje, porque bueno, si ya se han dado cuenta, es uno que me uso mucho para compartir, yo creo que por esa misma razón de todo lo que contiene, por eso está la frasecita que el Señor nos lleva de gloria en gloria y victoria en victoria. Y eso no lo va a encontrar nunca en la Biblia. Pero cuando busca de gloria en gloria va a encontrar esto. Y al encontrar esto va a ver lo que el Señor quiere para cada uno de ustedes. Que estemos en Él y que permanezcamos en Él. Y entonces así vamos a ser transformados de gloria en gloria. ¿En cuál imagen? En la misma imagen de nuestro Señor, como por el Espíritu del Señor. Entonces, créame, y ya con eso cierro. Todas las cosas que Él nos ha dado es para que nosotros podamos llevar a cabo el proceso que quiere Dios en nuestra vida, que le sirvamos de una manera más eficiente, que nosotros andemos como Él anduvo. Y el andar en Él, al decir andar en Él, significa cómo nos conducimos y cómo vivimos. Es cómo desarrollamos nuestra conducta en esta vida. Créanme que cuando estamos así, entonces vamos a dar los frutos que Él menciona en Juan 15. Y esos frutos van a glorificar al Padre. Hay una advertencia cuando el Señor habla acerca de los fariseos, y hago la aclaración, dice que ellos, que no hagamos nuestras buenas obras delante de los hombres para, ahora sí que sea, ser admirado de los hombres. No. Lo que el Señor dice para los creyentes es, dice, ninguna lámpara se esconde, sino se pone en un lugar alto. ¿Para qué? Para que alumbre a los que están en la casa. Así los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Si usted va a hacer una buena obra, que sea una buena obra, que glorifique al Padre, y eso va a dar fruto para el Señor, es ese fruto que el Señor está diciendo, y al decir ese fruto son tantas cosas tan diversas, es el carácter de Cristo en nuestra vida, cuando menciona en Gálatas 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, y también el fruto es creyentes nuevos, el fruto es nuestro carácter transformado cada vez más, y todo eso va a dar gloria al Señor. Amén. Que el Señor nos ayude en todo esto, en verdad, porque, le vuelvo a decir, el Señor no abrió un camino a su presencia para que estemos así estáticos. Vayamos a Él, permanezcamos en Él y vamos a ver un cambio en nuestras vidas que va a ser gradual, pero que va a ser día con día. Señor, te damos gracias, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, por tu palabra, por tu verdad, por tu gloria, Señor, que ha sido revelada a nuestras vidas, Señor, porque de tener, Señor, toda esa impedimento, Señor bendito, de poder presentarnos delante de ti, Señor, y ser consumidos, Señor, ahora tú nos invitas, Señor bendito, y tú nos atraes hacia ti. Tú, Señor, con unos lazos de amor nos has atraído a ti, y hoy podemos conocerte y contemplar tu gloria y tu grandeza, Señor bendito, y podemos recrearnos en ella, Señor. Que nuestras vidas sean transformadas, Señor bendito, en este andar, en este caminar, y que en todo, Señor bendito, tu nombre sea bendecido, tu nombre sea glorificado. Permítenos ser, Señor, esos instrumentos en tus manos, bendito Padre, para que más personas te conozcan. Permítenos ser ese instrumento, Señor, en medio de la congregación, para servirnos unos a otros en amor. También, Señor, permítenos, Señor, ser esa luz, Señor, allá en el mundo, Señor, que no te conoce. Porque en verdad, Señor, este mundo está tan necesitado de ti. Ayúdanos, Señor, a hacer esta obra, Señor, para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Antes de terminar, quiero nada más, mire, pedir una disculpa porque ayer el Señor me habló de que yo también estoy junto con ustedes en este trabajo, en este proceso de transformación. Aún me falta mucho para tener la ternura de Cristo, entonces quizás a veces cuando expongo hablo de una manera algo dura. Entonces, mire, si a alguien lo ofendí, yo le pido perdón, pero créame, estamos siendo transformados. No soy el mismo de ayer, ni ustedes el mismo de ayer. Y el día de mañana vamos a ir más adelante. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa y una esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gocémonos en ello. Señor le bendiga, que tenga bonita semana.